Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Named Enamed, ponente y deportista, y esta es la mejor hora para escuchar la radio, aquí en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El día viene como viene últimamente, con varios frentes abiertos. Que si Artur Mas y los procés judiciales, el PSOE, lo que quede de él afilando cuchillos, Holanda, que se asoma a las elecciones de mañana como el que se asoma al abismo, y Escocia, ojito al tema de Escocia, que quiere seguir en la Unión Europea pero fuera del Reino Unido. Por partes, Artur Mas, opinión personal, estoy convencido de que se va a presentar a las elecciones catalanas, o al menos lo va a intentar, porque debemos partir de dos premisas. Uno, el referéndum no se va a celebrar y será sustituido por unas elecciones con casi un solo punto en el programa, la independencia. Y esas elecciones van a ser casi ya. Y dos, las ruinas de convergencia o lo que quede del PDCAT, condenas aparte, siguen en caída libre gracias a la inenarrable gestión de Artur. Así que pensará, me presento como un héroe condenado y así, mientras dure, tengo la campaña hecha. Es cuestión de liarla lo más parda posible. El otro tema sigue siendo la PSOE. Mira que les gusta a unos y a otras lo de las frases hechas y las palabras huecas. Que si todos y todas, ciudadanos y ciudadanas, progresistas, reformistas, no hacen más que decir sin decir nada. Con lo sencillo que es ir al fondo de las cosas, que en el caso de España tiene solo dos pisos. Primero, ¿qué quiere el líder o la lideresa del PSOE? ¿Pactar con la ultraizquierda o tender hacia el centro? Así de fácil. ¿Pactar con Podemos, como ya ordenó Pedro Sánchez en Madrid, Valencia, Baleares, Cataluña, Galicia y demás ayuntamientos? ¿O pactar con Ciudadanos, como hizo Susana Díaz, o la gestora con la abstención de Rajoy? Y segundo, ¿qué España quiere el nuevo líder o lideresa? ¿Una España autonómica y constitucional como la actual? ¿O una España con guiños al independentismo y con reforma constitucional hacia donde sea? Todo es respetable, ¿eh?, y casi todo es discutible, pero ¿por qué no se dejan de monsergas si lo dicen abiertamente? En clave internacional, lo dicho, dos focos. Ojito con Escocia, porque el Reino Unido, Cameron, los Tories, Theresa May, quien fuera, les engañó. Se les dijo que si se salían de la Gran Bretaña serían expulsados de la Unión Europea. Y los escoceses votaron, que seguían bajo la eterna corona de Isabel II. Pero, era una enorme trola. Y ha sido el Reino Unido quien se ha salido de la Unión Europea, y los escoceses se han quedado con la falda a la gaita y con cara de tontos. Por eso ahora quieren otro referéndum. Y de cómo salga, dependerá si Cataluña va bien a la Padania y el que pasaba por allí se suben al carro de los territorios. Por eso, aunque el tema, las raíces y la historia sean totalmente distintas, atentos a Escocia por el contagio de la demagogia independentista. Y mañana, elecciones en Holanda. Porque, glup, los holandeses sabrán, pero algo muy grave pasa en Europa si en la moderna Holanda puede ganar la ultraderecha. Casi como en Francia, en los nórdicos, ya ni te cuento, en el antiguo oeste comunista. Bueno, pues en todo este carajal, efeméride. El rey Felipe cumple 1000 días en este curro. 1000 días de los cuales ha estado casi la mitad sin gobierno, con la hermana y el cuñadito en el banquillo, con el tema catalán abierto en canal, que si dimes y diretes sobre la propia reina Letizia. 1000 días de Felipe como rey, y reconozcamos que pocos mandatarios se han enfrentado a este percal en tan poco espacio de tiempo, y de todo ha salido con nota. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. En Francia la justicia ha imputado formalmente a François Fillon, el candidato conservador a las presidenciales, por desvío de fondos públicos en el caso de los supuestos empleos ficticios de su mujer. Corresponsal en París, Asunción Serena.
La inculpación de Fillon estaba anunciada para mañana, pero los jueces han preferido convocarle hoy para que fuera más discreto, sin la presencia de cámaras. El candidato de la derecha y el centro a la presidencia de la República ha sido inculpado por desvío de fondos públicos y abuso de bienes sociales por el afer de empleos ficticios de su mujer e hijos. Fillon hablaba esta tarde ante las asociaciones de cazadores en el marco de la campaña electoral y les ha dicho que no les desagradaba estar ante verdaderos cazadores, aunque en ese momento solo él sabía que había sido inculpado. Esta inculpación no tendrá seguramente influencia en la campaña, porque Fillon y su equipo ya han desminado el terreno, asumiendo desde hace semanas que esta inculpación tendría lugar.
La Generalitat de Cataluña califica de malévolo el fallo del Tribunal Superior de Justicia sobre el 9N, Lourdes.
Sentencia que, según su portavoz, Neus Munté, denota fobia y pánico a la democracia. Munté dice que la sentencia no afectará las prerrogativas de las que goza Artur Mas en calidad de expresidente, con el que además cuentan para difundir el proceso soberanista. Ante el anuncio de Mas de recurrir la sentencia, en el PP le dicen que lo haga, pero que no pague con el dinero del 3%, María Daván.
Rafael Hernando pedía a Artur Mas que no se envuelvan banderas y banderines para persistir en el error. Según el portavoz parlamentario del PP, lo que debe hacer es cumplir las sentencias de los tribunales.
Lo que le pido al señor Mas es sentido de la responsabilidad, que acate las sentencias, que si quiere recurrirlas, la recurra, pero por favor, si la recurre, que no la pague con el 3%.
Y es que para Rafael Hernando la sentencia ha dejado claro que Mas ha estado abusando del poder.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Se complican las cosas para el gobierno en el sector de la estiba. Los sindicatos acaban de decir que no habrá acuerdo con la patronal antes del jueves, que es cuando se tiene que convalidar la reforma en el Congreso de los Diputados. Y todavía en clave económica, el último informe de la OCDE señala que España tiene trabajo por delante para cerrar las heridas de la crisis. ¿Qué dice el Ejecutivo sobre este informe, Joaquín Bizmanos?
El ministro Luis de Guindos toma nota, reconoce que hay cosas que mejorar, como la calidad del empleo, las políticas activas o avanzar en la liberalización de los servicios profesionales, pero afirma que no siempre se puede hacer todo lo que uno quiere.
El análisis se valora, se analiza en detalle y hay muchísimas cuestiones en las cuales, como no podía ser de otra forma, estamos de acuerdo. Después nos encontramos con las restricciones de la disponibilidad que tenemos desde el punto de vista presupuestario.
Guindos se queda además claro con lo bueno del informe. Valora que la OCDE destaque la solidez de nuestra economía, de nuestras reformas, que eleve al 2,5% la previsión de crecimiento para este año, en línea con la que maneja el gobierno.
Y las bolsas operan hoy muy presionadas por la brusca caída del precio del petróleo, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 0,8% hasta 9.915 puntos, casi un 3% pierde Repsol, al que perjudica la caída en el precio del crudo. Hoy el barril de petróleo del Mar del Norte se acerca a los $50, es su precio más deprimido de los últimos cuatro meses. Hace una semana se pagaba por encima de $56. A pesar de que la OPEP ha reducido su producción, las reservas de petróleo de los grandes países se encuentran muy por encima de la media de los últimos años.
En deportes, hoy es el día del Sevilla en la Champions, pero también son noticia, otra vez, los árbitros. Luis Munilla.
Sí, porque el Betis ha presentado una queja formal tras el arbitraje de Mateu Laoz en el Bernabéu. Se han puesto en comunicación con la federación, también con el presidente de los árbitros, Juan Sánchez Arminio, para trasladarles su malestar con los arbitrajes. Y por otro lado, según cuenta el diario Marca, el Paris Saint-Germain ha mandado una carta y un vídeo a la UEFA quejándose de los errores arbitrales en el partido ante el FC Barcelona en la Champions. Pero en efecto, hoy es el día del Sevilla. Hoy tiene que ser el día del Sevilla, que busca 60 años después clasificarse para unos cuartos de final de la Copa de Europa. Defiende un 2-1 en campo del Leicester y el sevillismo ya lo está viviendo en las calles de la ciudad inglesa. Enviado especial, Víctor Fernández.
Sí, hay 2.000 sevillistas que ya han llegado a Leicester, han llegado durante toda la mañana. La mayoría, como digo, de ellos han llegado procedentes del aeropuerto de San Pablo durante la mañana y ya disfrutan de la previa de este partido histórico en la Fan Zone preparada para la UEFA. Hay una pantalla gigante, hay animación, hay un gran ambiente preparando una noche histórica para el Sevilla.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:15 en COPE, también con el Juventus Oporto, el duelo Buffon-Casillas, con ventaja de 2-0 de la Juve.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 19 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana sol con alguna nube y temperaturas máximas que rondarán los 20 grados. En cuanto al tráfico en las carreteras, problemas en la M40 a la altura de Coslada circulando hacia la A3 y algunas retenciones en la salida por la A4 a la altura de Pinto por unas obras. El sindicato Comisiones Obreras ha alertado del crecimiento de los accidentes laborales graves en el mes de febrero, que se han duplicado a pasar de 6 a 12, mientras que el sector de la construcción ha experimentado una subida subida del 14%. Durante el pasado mes de febrero se produjeron 5 accidentes mortales en la Comunidad de Madrid, 3 durante la jornada laboral y 2 in itinere. El número total de accidentes laborales registrados durante el año 2017 se ha incrementado un 2,20% con respecto al mismo periodo del año anterior. La información continúa en la tarde aquí en COPE.
Escucha las siguientes historias en la tarde de COPE. Ya nos puedes ver en Facebook Live a través de nuestra página de Facebook, La Tarde COPE.
Expósito, La Tarde COPE, estar informado.
Mira que nos gusta hablar de historia, de tiempos pasados, de antropología, y si ya lo mezclamos con el espacio y las estrellas, ya lo flipas, ¿verdad, alcalde?
Muy buenas tardes, es fantástico, ¿eh? Eso de poder mezclar piedras, el sol, la luna,
hace
las estrellas
de
en
años,
la Tierra hace miles de años.
¿Eh? Ya ves. Bueno, el templo de Risco Caído y las montañas sagradas de la cumbre de Gran Canaria podrían convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO. El Consejo Nacional de Patrimonio Histórico acaba de presentar dicha candidatura. El yacimiento de Risco Caído está entre los municipios de Galdar y Artenara y es único en el mundo. Se demuestra que los aborígenes canarios tenían conocimientos astronómicos, sabían cómo marcar los equinoccios, los solsticios, sabían cómo controlar la luz del sol y de la luna para que entrase en una cueva y convertirla en una especie de gran reloj en el marcador de las estaciones. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Google George. Hola de nuevo.
Muy buenas tardes, Jorge.
Oye, esta cueva, cuanto menos, es un sitio muy curioso.
Tiene que serlo, no tengo la suerte de haberla visitado.
Eso lo arreglamos en el próximo programa.
Venga, vamos a por ello. Pero sí que es uno de los lugares pues más importantes posiblemente del mundo, en el que se puede estudiar la paleoastronomía, es decir, el modo, lo que decíamos antes, en que nuestros ancestros, las sociedades, algunas de ellas primitivas, de hace miles de años, se relacionaban con el cielo. Cuando no había PlayStation, televisión, radio, la gente se dedicaba a entretenerse mirando las estrellas, el sol, la luna, sus movimientos, y a marcar estos movimientos sobre la tierra, sobre el lienzo de las paredes de una cueva, sobre el suelo, y con ello sobrevivir. Porque aquellas contemplaciones les permitían conocer mejor el paso de las estaciones, cuándo había que recoger la cosecha, cuándo había que sembrar, cuándo se avecinaban los fríos. Todo ello, pues sin telescopios, sin microscopios, sin matemáticas, sin calculadoras, simplemente con paciencia, observación
y mirando
al cielo.
Qué bueno. El arqueólogo que descubrió esta singularidad en el Risco Caído en Gran Canaria es Julio Cuenca. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿de cuándo estaríamos hablando? ¿De qué periodo de la historia?
Bueno, estamos hablando, sin duda, de la etapa prehispánica, por entender la etapa hispánica, de la cuando llegan los primeros europeos y se establecen en las islas después de conquistarla, que es finales del siglo XV, ¿no? Uh-huh. Entonces esto es muy anterior, ¿no? Las dataciones que tenemos de carbono 14 todavía se siguen continúan con las excavaciones, pero nos están dando siglo XIV, siglo XIII, pero pensamos que, por supuesto, por el tipo de monumento que es, una cosa algo mucho más antigua, ¿no?
Qué bueno. Julio, tú encontraste esa cúpula, esa claraboya, ¿cómo fue y cuándo lo hallaste?
Bueno, yo eso, en realidad, eso es lo que realmente es un templo astronómico, es una cueva artificial, una cueva excavada en estratos de toba volcánica. Entonces estas cuevas estaban convertidas en pajeros, para entendernos, es decir, estaban integradas en un poblado de cuevas artificiales en una zona de alta montaña en el interior de Gran Canaria. Yo estaba en ese momento realizando unas prospecciones arqueológicas en la zona, porque yo trabajo fundamentalmente el tema de los santuarios de montaña de estas prospecciones. Y entonces faltaba prospectar esta zona. Y
mira, perdóname, Julio, una cosita. Se nos está cortando la comunicación por alguna cuestión de línea. Cuelga, volvemos a llamar, perdemos un minuto y mientras tanto intentamos, porque me parece muy interesante la historia, como para que se nos estropee así. Oye, sí. Lo de los aborígenes canarios, eso ha dado muchísima historia. Es que hablamos, claro, de, de roca, efectivamente, volcánica, pero de hace cientos, siglos,
hace milenios, la roca de hace millones, claro, pero la capacidad del ser humano de modificar esa roca, fíjate que estamos hablando, nos lo contaba Julio Cuenca, de roca artificial, de cueva artificial, de cueva excavada, es decir, que aquí, en Risco Caído, hubo una generación de seres humanos que se dedicó a encontrar un lugar ideal para observar el paso del sol en primavera y de la luna en otoño, y excavar allí un hueco por el cual, calculado de manera perfecta, insisto, sin telescopios, en el momento del equinoccio de primavera y del equinoccio de otoño, pues pasase el sol exactamente por el hueco de la cueva e iluminase determinados lugares dentro del suelo de esta cueva. Y estos lugares están decorados con símbolos, pues que pueden ser triángulos típicos de la fertilidad de tribus primitivas. Y conforme el sol va cambiando de posición aparente a lo largo de las estaciones, cuando sube hacia el horizonte su posición de verano o baja en su posición en el equinoccio de solsticio de invierno, este sol va generando brillos diferentes a lo largo de las paredes de la cueva y se van dibujando diferentes símbolos que marcan las diversas posiciones del sol. Es decir, es un calendario primitivo, pero es algo más que eso. Es una representación posiblemente de cultos votivos de la época hacia fenómenos que se desconocían, el tránsito de los astros, los eclipses que le producían en algunos casos pavor, en otros esperanza. Es una representación de acciones cotidianas posiblemente, de la necesidad de cultivar en un momento determinado, o quién sabe si de transmitir a otras generaciones ese conocimiento. Tenemos casi una Wikipedia primitiva en esa roca.
Se confirma que, una vez más, no sabemos lo que tenemos.
Claro,
¿Qué supondría que este conjunto de cuevas, esta zona, sea patrimonio de la UNESCO?
Pues para empezar, que se empieza a proteger de una manera especial. Todo lo que forma parte del patrimonio de la humanidad requiere una explotación, una protección y unos recursos para que se mantenga tal y como está para generaciones venideras. Y después, posiblemente lo más importante, que lo va a conocer el mundo entero. Se dicen los expertos, que este templo no tiene parangón en ninguna otra isla del planeta Tierra. Es decir, que no existe ningún templo similar, lo busquemos donde lo busquemos. El haberlo, si se convierte definitivamente en patrimonio de la UNESCO, esto querrá decir que todo el mundo lo va a conocer y, por supuesto, va a convertirse en uno de nuestros tesoros culturales.
Ojalá.
Eso es.
Ojalá. ¿Cambiamos de tema?
Venga, muy bien.
Sé que te apasiona lo de las matemáticas.
Pues sí, aquí me he traído la calculadora, por si acaso me haces preguntas difíciles. Yo no lo necesito.
Hay gente pato. Piro, ping, pong, fíjate, yo me lo sabía como 3-14-16. Resulta que no. Es 3-14-15-92-65, dicho así.
Sí, y muchos más.
Ya, porque hasta 30 y tantos. Bueno, pero yo me sabía 3-14-16, sí. No, es 3-14-15.
Eso, el número pi.
Caramba.
Claro, lo redondeábamos.
¿Cómo he podido llegar a ser algo en la vida con ese pedazo de fallo?
Pues sí, pues porque no has tenido, por ejemplo, que enviar una nave al espacio y que aterrice exactamente en el lugar que tú querías.
Cuidado. Nunca digas de esta agua no beberé.
Todos andan, ¿eh? Bueno. Además, tú con todos los viajes te pones...
Como dice Mata, el día menos pensado hacemos el programa de la luna. Sí. Bueno, hoy 14 de marzo, Día Internacional del Número Pi. Sí, amigos, el Pi Day. Por este motivo, en Sevilla se han congregado matemáticos de toda España para la primera edición del evento Sin Pi No Soy Nada. Era cachondeo y me temo que es cachondeo en gran medida. Oye, el número Pi... ¿A quién se le ocurre esto y por qué?
Bueno, son los griegos. Los griegos lo racionalizan de alguna manera, pero posiblemente desde tiempos inmemoriales el ser humano ya sabe que cuando tú coges una cuerda y pintas con ella un círculo, coges la parte...
Un compás.
Un compás, en la relación que hay entre el círculo, la circunferencia que has pintado y el tamaño de la cuerda, siempre es constante. Si tú haces la cuerda más grande, el círculo, la circunferencia, es más grande. Eso se dieron cuenta hace milenios, pero fueron los griegos los que empezaron a calcular cuál era esa relación. Y fue ya posteriormente, ya entrada la etapa científica, científicos como Euler, que le pusieron nombre exacto a esa relación. El nombre de pi, porque venía del griego periferia, por la periferia de la circunferencia, y el valor exacto. Bueno, exacto no. Aproximado, el 3,14, 15, 92, 65, etcétera. Porque los decimales del pi son infinitos. No podremos saber jamás todos los decimales que tiene pi porque es un número irracional.
¿Esto eran los periódicos aquellos que no terminaban nunca?
Un número irracional. Es un número irracional, quiere decir que no es la división de dos números enteros y, por lo tanto, sus decimales podemos estar calculando, que nunca llegaremos al final.
¿Para qué sirve?
Para muchas cosas. A por ver. Ejemplo, para geometría. Evidentemente, si tú eres un ingeniero, eres un arquitecto y quieres conocer cuál es el diámetro de un túnel que vas a construir y tienes que hacerlo a través de una serie de baremos, pues uno de ellos es el radio de ese túnel que vas a construir, la circunferencia por la que tienen que pasar los coches. Bueno, para cualquier estructura arquitectónica de ingeniería que requiera los valores de la circunferencia, hace falta conocer esta relación. Pero sirve para otras muchas cosas. La más moderna es para la criptografía, para encriptar mensajes, mandar mensajes secretos. Antes hemos dicho que este número, por ser irracional, tiene infinitos decimales. Lo cual quiere decir que todos los números que pensemos están encerrados en pi. El número de tu fecha de nacimiento, el de tus hijos. Cualquier número que se te ocurra por la cabeza que tenga 10 millones de cifras. Si buscas, lo encontrarás. De manera que si nosotros podemos utilizar estos decimales para encriptar cadenas de números, es casi imposible que alguien los pueda descifrar. De manera que la criptografía, en buena medida, también nace y se ha nutrido de la presencia del número pi. Los péndulos funcionan por una relación también de pi, porque al fin y al cabo un péndulo es una bolita que se mueve alrededor de una semicircunferencia imaginaria en el aire. Eso es, pero el arco es una parte de una circunferencia, con lo cual podríamos utilizar también la relación de pi para establecer la velocidad, la longitud, cuánto se va a mover un péndulo.
Me está entrando un mareo, no sé si es la tensión o que lo que me he perdido en la vida.
No somos nada, lo dice bien el eslogan, y efectivamente para eso funciona.
Vamos a la curiosidad.
Venga, muy bien.
¿Por qué los pájaros, mientras duermen, muchos de ellos meten como una pata para adentro incluso,
sí,
no se duermen, no se caen.
No se caen de la rama.
No se caen mientras están sobando en una rama.
Se quedan agarraditos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, esto es porque tienen un tendón en las garras, en las patitas, que cuando la pata se dobla, por lo que sería nuestro codo o nuestra rodilla, ese tendón se estira. Y al estirarse hace que se queden agarradas, agarrotadas, los cuatro dedos que tiene la pata de un ave parseriforme, que son los que les pasan estos, no a todas, ¿no? Tres delante y uno detrás. Es como una especie de tenaza que se abre y se cierra funcionando con ese tendón. Ese tendón se activa solo cuando el pájaro dobla la pata, es decir, cuando se duerme, por ejemplo. Cuando se duerme, se agacha un poco, se cubre con las plumas para no pasar frío, ese tendón se activa y se agarra la tapa, es la pata. Es una consecuencia de que los pájaros son herederos directos de los dinosaurios. Los dinosaurios cazaban de esa manera, utilizaban la fuerza de su pata o de sus garras para impactar con la víctima y de manera automática ese resorte del tendón se estiraba, la pata, las garras se cerraban y mataban a su presa.
La ciencia y lo del número pi. En la tarde con Repsol y con Jorge Alcalde.
Me voy a seguir calculando decimales.
Chao, George.
¡Ánimo!
Uf, justo hoy me pillas fatal, papá. Tengo que ordenar los canales de la tele.
¿Pero si llevamos 12 años con ellos así?
Ya, papá. Pero hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones drásticas, aunque duela.
A partir de ahora, no tendrás que inventar excusas si tu padre te propone planes. Porque con la guía Repsol podréis disfrutar de los restaurantes y destinos más apetecibles y divertidos. Este Día del Padre, regálale más planes juntos. Regala guía Repsol.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los oyentes, habláis del risco caído, ese yacimiento, ojalá acabe siendo patrimonio de la UNESCO, está en Gran Canaria, Mecane.
Pues ojalá, porque nos dice Pilar, ojalá consiga convertirse en patrimonio de la UNESCO, abrir nuestra isla al mundo entero. No solo hay playas en Canarias. Y escribe Manuel que el año pasado estuve de vacaciones en la isla, estuve por la zona. Es alucinante conocer su historia y esta obra de arte, porque en realidad lo es.
También la gente, hemos provocado algún que otro infarto o algo con lo de las matemáticas, ¿no?
Es que ¿quién no sigue teniendo pesadillas con las matemáticas?
¿A ti qué tal se te daban las matemáticas,
chungo,
Carmelo?
Chungo, ¿no?
Chungaleri,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Así hemos
acabado.
Era lo
peor, era lo peor.
Es que así, dice Fernando, es hablar de matemáticas y me entran sudores fríos.
Un saludo para María Luisa, aquella profe gracias a la cual repetí COU. Gracias, María Luisa.
Nunca lo olvidaré.
Nunca
jamás
te olvidaré, María Luisa.
Jamás. Pues dice Fernando que el número pi me recuerda al profesor poniendo problemas en la pizarra. Qué mal se me han dado siempre.
Correcto.
Y María, que le pide a Jorge, que le dice, ¿no te has planteado nunca ser profesor de matemáticas? Estás contando las cosas y por fin me acuerdo de algo.
El problema, María, no es que te acuerdes. El problema, María, no es que te acuerdes, sino que lo entiendas. Eso ya es más complicado. Ya, sí. Yo también me acuerdo del pi, 3,14, y era 16. Resulta que no.
Sí.
Este 14, 15, 9, no sé qué. Hemos vivido en un fraude. Fíjate, claro, por eso nos daban tan mal. Nos fallaba una micromilésima o algo así. Bueno, es con diferencia la mejor serie que he visto en mi vida.
Yo tengo que verla. Lo sé.
Brutal. Breaking Bad ha sido una de las series más seguidas en los últimos años. Se ha llevado un montón de premios y es fácil que de vez en cuando salga en las conversaciones. Bueno, si no la has visto, ahora no sé por qué hay una oportunidad perfecta para ello.
Sí, porque es que esta serie tiene 62 capítulos, 5 temporadas y cuenta la historia de un profesor de química con problemas económicos y al que le diagnostican un cáncer. Para pagarle tratamiento comienza a vender metanfetamina. Pues ahora una fan de la serie ha resumido toda la historia en poco más de 2 horas. ¿Tú crees que se puede?
No.
No, o sea que no puedo ver esta película, tengo que ver todas las temporadas enteras.
Sí.
Bueno, esta chica ha reunido 127 minutos de escena, se titula Breaking Bad la película y se puede ver gratis en internet. El único problema es que de momento solo está en inglés o con subtítulos en francés. Pero vamos, que a la velocidad a la que va todo esto seguro que tardan poco en colgar los subtítulos en español.
Es un sacrilegio.
Bueno, pues veré las 5 temporadas, yo saco hueco.
Correcto. Enseguida, mientras no sea en horario...
No, eso ya sabes que no.
Enseguida el análisis, Carmelo Encinas y Jorge Bustos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos, Carmen Encinas, ¿qué tal, chicos?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué os iba a decir? Sinceramente, sé que no es el tema, ni merecerá tantos minutos, ni tal, ni cual, pero ¿queréis que hablemos algo de Pablo Iglesias y la movida esta de las misas y demás o no?
A mí sí me apetece ese tema.
¿Sí?
Sí, pero yo creo que es un ataque de cuernos de Podemos.
Os recuerdo, rápidamente. Desde hace unas semanas, Pablo Iglesias pone en marcha la historia esta de que hay que eliminar las misas de la 2 por ser televisión pública, etcétera. Esta mañana ya ha dicho, rizando ya la virguería, que para eso tiene la Iglesia COPE y 13TV. Qué flágil es la memoria. Este nació de Intereconomía y en 13TV precisamente y ahora despotrica. Pero bueno, ahí está con la matraca. Yo tengo serias dudas, ¿eh? Una de dos. No sé si hacerle el juego y encima le hacemos propaganda con estas cosas o no. O es un tema a comentar. Vosotros decidís.
Bueno, yo creo que, vamos a ver, aquí hay una confusión entre confesionalidad y anticlericalismo. Gente tiende a confundir que la Constitución declare que el Estado español es aconfesional, lo confunde con una especie de demanda de asepsia religiosa en cualquier ámbito público, porque claro, a lo privado ya no pueden llegar. Pero Televisión Española no tiene el deber de garantizar una neutralidad religiosa exquisita, sino de atender la demanda mayoritaria de los españoles que se declaran en un porcentaje muy alto, creo que es el 70, como católicos. Y que, por otro lado, deberían atender esa demanda si este fuera un país donde hubiera un 70% de musulmanes. No habría ningún problema en que se televisara, no sé si es costumbre de los países religiosos, los países musulmanes televisar sus servicios, pero bueno, que en ese sentido sería perfectamente comprensible. Es decir, la ley y el derecho no puede desatender la costumbre ni las condiciones reales donde opera, y esto es España, no es Líbano, de momento. Entonces, esto es una... Pero más allá de eso, en el ámbito estrictamente político, Podemos lanza este mensaje porque buscan troncar con una tradición, come curas, de la Segunda República o de la o de más o incluso de antes del siglo XIX, que sabe que pone a su entusiasmo en alguna de sus parroquias, nunca mejor dicho o peor dicho, uh-huh, ideológicas más radicales, ¿no? El tema de la decía Agustín de Foxa una frase que me gusta mucho, dice que el español está condenado a ir detrás de un cura, bien con un mazo, bien con un cirio. Entonces, es decir, que somos un país que o somos clericales o somos anticlericales, parece que no hay término medio, ¿no? Bueno, esto se ha superado ya, gracias a Dios, pero quiero decir que intentar remover, ahora que Podemos está buscando su sitio político, porque hace mucho tiempo que ha perdido la iniciativa política, desde la purga de Rejón, por cierto, buscando estos viejos tics tan siglo XX, tan años 30, para intentar dominar o marcar la agenda política, es un poco patético, me parece a mí.
Mira, del corte al que me refería te doy la palabra, Carmelo.
Por desgracia, cada vez que hablan los obispos en este país es para decir que la ideología de género es un peligro, es para decir que el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres no es matrimonio, o para decir que los jóvenes no tienen que utilizar preservativo en sus relaciones sexuales o que el sexo es un tema tabú. Bueno, pues eso que lo digan en 13TV o en la COPE. En las televisiones públicas creo que necesitamos otra cosa.
Sí, porque a mí me da que a la turca tampoco lo van a decir. Pero a mí, hablando de esto de la libertad de las televisiones y tal... Joder, alguien quita la pasta del régimen iraní para hacer la tele y que si vas tienes que ir con velo. Por Dios bendito, qué frágil son. En fin, Carmelo.
Bueno, yo creo que la televisión pública tiene que recoger todo. Y cuando digo todo, digo
¿tiene
todo.
Espacio sobre religión islámica y sobre el judaísmo?
No sé si está en la debida proporción, no lo sé. La verdad es que es un tema que, francamente, pues... no le presto demasiada atención, pero yo creo que tiene que haber que representar a la sociedad y que tiene que haber, no porque lo pida un obispo, porque lo pide un arzobispo tiene que haber una misa, sino porque hay un tiene que responder al nivel de implantación que tiene la religión católica en España. Y esto pues podría entroncar con lo que es algo ya más profundo, que es el tema, por ejemplo, de las retransmisiones de las procesiones en Semana Santa y todo esto, que yo creo que a mí me parece que se le presta la atención que merece, porque realmente pues es ya no solo es religión, ahí hay algo más que religión, hay tradición, hay costumbre, hay arraigo popular, en fin, todo esto. Entonces, hombre, yo a mí no me gusta tener un problema para cada solución, lo que sí que creo que tiene que haber es un criterio en la televisión pública que no margine ninguna creencia de las que, digamos, las que están admitidas, que no son sectas ni son organizaciones que puedan perturbar la mente del ser humano. Y a partir de ahí, pues yo no tengo mucha cosa más que añadir.
Mira,
es problematizar algo que no es problemático, claro, para intentar ganar titulares.
Efectivamente. Me rebote a Elena Grandal. Shalom es el programa para la comunidad judía. Y Medina... es el programa para la comunidad musulmana en España. Ya verás cómo este segundo no dice nada.
No, pero bueno, pero no sé si...
que lo quiten también. Ya verás cómo no dice nada.
Nombres muy precisos, además.
Bueno, yo no sé cuál es la proporción, digamos, de...
Es proporcional en función del número de fieles. Se calcula, se hace la cosa.
Claro. Honestamente, me pilláis ahí porque no sé el lugar que ocupa, si lo ponen el programa para los judíos o a las 4 de la madrugada. No lo sé, ni la extensión y tal. Pero yo creo que o todas o ninguna. Si hay un criterio de que las religiones tengan un espacio en la televisión pública española, bueno, pues un poco racional, de acuerdo con lo que es el panorama, por decirlo de alguna manera, el abanico espiritual de este país.
Claro, si es que eso es una representación perfectamente medida. Además, estamos hablando de la misa.
Y bien,
no estamos hablando de retransmitir los discursos de
la plenaria.
Estamos hablando de la misa, Jorge, que es un servicio que además presta a muchísimos señores mayores o señoras mayores, ancianos, ancianas, que no pueden desplazarse hasta el templo el domingo y que les gusta ver el servicio religioso por televisión. Bueno, que muchos de ellos no serán peligrosos multimillonarios de la casta. Son precisamente gente modesta y humilde que quiere ver atendidas sus necesidades religiosas.
Hay un comentario que he hecho sobre el tema de los obispos y las declaraciones de los obispos, dónde tienen que hacerla. Yo voy a decir algo. Yo casi nunca, esto es sabido, o no siempre, desde luego, pero con poca frecuencia estoy de acuerdo cuando hacen algunos obispos estas declaraciones tan rotundas que hacen. Y lo digo y lo expreso. Y lo digo aquí,
pero
en
tú
esta
puedes
casa
estar
también.
En pero desacuerdo déjame, con el contenido déjame, de lo que dicen, pero estás de acuerdo con que lo puedan decir. Ese es el matiz importante.
Déjame que haga yo el discurso, mi discurso.
Vale.
No me lo pises. Pero
lo spoiler.
Lo quiero decir simplemente porque Yo no lo defiendo solo aquí, sino lo defiendo en otras cadenas de radio o de televisión, o donde se tercie, donde tienen otra forma de, digamos, otra línea editorial. Yo creo que tienen derecho a expresarse, incluso los que se expresan de las formas, desde mi punto de vista, más, más contrarias a lo que yo pienso.
Mira, me dice Pablo Iglesias, nuestro colaborador.
Pablo A. Iglesias.
Servimedia. Me dice que los programas de Shalom y de Medina son en torno a las 9 los domingos, justo antes de la misa o del espacio cristiano. Bueno, ahí está. Vamos al lío. Artur Mas ha firmado la notificación de la sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, ya sabes, 2 años de inhabilitación, y en RACU, la verdad es que todas las semanas va a RACU, ha dicho esto.
Efectivamente, no me podré presentar.
Efectivamente, no me podré presentar en los próximos 2 años siempre y cuando estemos bajo el régimen jurídico español. Si conseguimos darle la vuelta y el proceso soberanista llega a buen puerto y el Estado catalán futuro sustituye al actual Estado español, entonces, evidentemente, yo estaría sometido a la jurisdicción catalana.
Porque lo dices tú. Es que es impresionante. Mira, de verdad, yo, en fin, es que mi barrio se llama pajote mental. No sé cómo denominarlo de una manera más científica.
En tu barrio sois muy guarretes.
Sí, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Es que de verdad, qué empanada, mano.
No, mira, y además esto le vale también para lo siguiente, para la comparecencia en el Parlamento de Cataluña sobre el tema del 3% y el 4%, que el señor
el
Montul...
El día 29.
El señor Montul ha dejado blanco sobre negro y, hombre, parece difícil que se haya inventado todo lo que ha dicho, porque es que cuesta mucho inventárselo y que no te pille, no, se pilla antes a un mentiroso con cojo. Vamos, esto de todas las los argumentos que ha presentado el señor Mas, este es el más revelador de cómo pretende escudarse en el independentismo para quitarse las cosas feas que tienen en pendientes. Yo creo que Mas va a intentar hacer de esto de la necesidad de virtud. Y es, va a llevarlo, él ve todo su énfasis lo pone en Europa, en que él va a llevar esto a los tribunales europeos y tal, porque esa es la ventana que ve de oportunidad para estar en Europa de alguna manera, dado que Europa no han conseguido que les reciba, por entendernos, salvo me parece que un ministro camboyano, creo que no se han conseguido hacer una foto con un ministro de ningún otro país del planeta. Entonces, a pesar de que tienen un ministro de Asuntos Exteriores, el señor Romeva, que es hiperactivo, pero bueno...
El de la patada de Pepe.
Pero no consigue mucho...
De los cazas sobrevolando el espacio aéreo.
Preparando
el bombardeo.
Alienígena.
Hombre, yo creo que está ahora Artur Mas haciendo su gira martirial, ¿no? Se va presentando como víctima del sistema. Lo que pasa es que este argumento de que me han condenado por mis ideas no se lo traga ni Junqueras, que además en su foro interno estará deseando que hubiera sido más tiempo de inhabilitación, porque así le complica menos su ascenso a presidente de la Generalitat sin competencia en Convergencia, si es que Convergencia o el PP, el PDeCAT, como se llama ahora, representa alguna amenaza electoral ya para el próximo gobierno de la Generalitat. Yo creo que es verdad que la sentencia despide un cierto tufo político. Yo no voy a decir que el TSJ de Cataluña esté maniobrando políticamente para mandar algún tipo de mensaje, pero hay un esto de 2 años, esta
sentido?
Contradicción entre la prevaricación y la desobediencia. No hay prevaricación ni malversación tampoco, por supuesto, pero no hay prevaricación, pero sí hay desobediencia cuando parece ser que en una secuencia lógica de acontecimientos una exige a la otra. Es decir, que se agarre a la mínima sentencia posible, la justa para permitir a Artur Mas hacer su discurso victimista, la justa también para que no pueda presentarse en 2 años si hay adelanto electoral, pero sí como para no terminar de atizarle con cierto exceso de autoritarismo que podría atizar todavía más el victimismo nacionalista. Parece demasiado todo, demasiado calculado, y parece como... Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Herrera esta mañana, es decir, que parece que desobedecer al Constitucional, que es el órgano supremo de la interpretación de la ley de ley, de este país, salga 2 años de inhabilitación y a una multita, en fin,
sí, no.
Es un poco sí. Más allá de que le pueda caer otra imputación por el caso del 3%.
Yo creo que le duele más los 30,000 euros de vellón.
Bueno, no que creo que tenga problemas.
Bueno, no digo que tenga problemas, pero joder, no es precisamente un hombre generoso. Entonces, a mí me parece que está claro que todos los argumentos que han presentado insultan a la inteligencia y no y creo que a los propios independentistas no les debe de entusiasmar el discurso que han articulado, porque no vale, no es, es bastante, digamos, bastante contradictorio. Dicho lo cual, no me vale que nos fijemos solo en lo mal que lo están haciendo, en esto del 3% también y en todos los asuntos feos que están saliendo. Además de eso, hay que mirar la manera de resolver el tema de Cataluña,
que es el tema.
No solo por la vía de los tribunales, que también. No digo que los tribunales no tengan que actuar. A mí me parece que el imperio de la ley es fundamental para que se mantenga viva la democracia. Es que no lo entiendo, no la puedo concebir de otra manera. Pero una vez que eso está en marcha y esa línea no puede dejar de parar, creo que hay que hacer algo más. No se está haciendo nada y creo que no se está haciendo nada desde hace mucho tiempo. Yo creo que hay que darle unas cuantas vueltas y buscar una solución a esto. Porque yo creo que todo tiene solución.
Pero tú dices una solución política a corto plazo.
Bueno, a corto plazo ya.
La que hay que hacer algo a largo plazo parece evidente. Tenemos por delante un desafío de 50 años de reconstrucción de los afectos.
Pero déjame que te diga, Jorge.
Pero a corto plazo, la mano tendida, la que la rechazará es Puigdemont. Porque la operación de Soraya, la mano está tendida. Pero tampoco ellos quieren hacerse la foto porque tampoco les renta para su electorado. Admitir ahora que sí, que en el fondo lo que deseaban es una modelo de financiación autonómica nuevo o el corredor mediterráneo, cualquier cosa que no sea... Cuando tú apuestas el órdago a la grande, que es el Estado propio, la emancipación de la patria y tal, ya todo lo demás te va a parecer, para tu electorado que se ha creído ese cuento, le va a parecer migajas. Entonces ellos no saben cómo ahora agarrar la mano tendida al gobierno, por mucho dinero que vaya en esa mano.
Pero ¿sabes qué pasa? Si yo no tengo la menor duda de que... hay elementos en el independentismo catalán con los cuales no te vas a poder entender nunca, porque están subidos en el monte y trabajándose el monte.
Mandando.
Exacto, o sea que eso no hay duda. Pero sí que creo que hay que establecer líneas, más consensuar líneas, no solo el partido en el que ahora gobierna o el gobierno que hay ahora mismo en el Estado español, sino también las otras fuerzas parlamentarias, buscar una línea de entendimiento, una oferta que se pueda hacer.
Para línea de entendimiento de los presupuestos, que estamos soltando una pasta cada tres meses.
De acuerdo, sí, pero te quiero decir que hay que buscar alguna salida a esto que permita quitarle base social al independentismo radical. Porque yo no me creo, de verdad, no me creo. Esto me pasa. Seguramente a mí me podrán estar escuchando en Cataluña y algunos echarán las manos a la cabeza, pero yo no me creo que ese 48% que sale, que está a favor de la independencia de Cataluña, esté totalmente a favor y no crea mejor, y no haya en ese 48%, claro, por lo menos la mitad, que digan, ¿y si nos arreglamos?
La mitad son independentistas de nuevo cuño, y eso son convicciones más débiles, está claro.
¿Y si nos arreglamos con España?
Pero si montas una conferencia de presidentes y no mandan al suyo, decir, si montas cosas para intentar tender esos puentes que tú pides y resulta que no lo mandan porque no quieren estar al mismo nivel que los demás, sino por encima.
De lo que estoy hablando, Jorge, es que hay que restarle base social al radicalismo independentista. Y para restarle base social hay que hacer política.
Sí, sí, sí.
Y a mí me ha faltado
Está claro.
Me ha faltado la política, sinceramente.
Pero igual es creo que
vale acomodarse en decir, bueno,
pero es
pues
que es tarde
tal,
para eso.
Y está el... Bueno, es pues que... a mí me parece que nunca es tarde.
Ahora es el momento de la ley y luego de la reconstrucción política.
Sí, pero si mientras tanto tiene... La ley no hay que pararla. La ley siempre tiene que estar. La ley no hay que pararla, pero mientras tanto, nunca es tarde si se consigue de verdad una fórmula que permita socavar la base social al independentismo.
Yo lo del nunca es tarde me lo sabía de otra manera. Nunca es tarde, sí, pero bueno, luego te lo cuento. El PSOE. Hay lío, fíjate, se lo oí a Fernando Jauregui creo que la semana pasada en el Confidencial con Colmenarejo, cuando hablaba del famoso censo electoral de quién puede votar o no en esas primarias entre Pedro Sánchez, Pachi López y Susana Díaz. Es muy importante la cuestión. Bueno, pues parece que hay lío, porque los de Pedro Sánchez han enviado una carta a la gestora diciendo que quieren hablar del tema. ¿Por qué? Bueno, pues seguramente por esto. Margarita Robles.
El que se aclaren las cosas desde el principio es lo que evita que pueda haber dudas de futuro. Yo creo que las cosas hay que hacerlas bien desde el principio, sin ningún tipo de sospecha, y precisamente por eso, para que haya transparencia, se piden las reuniones.
O sea, que hay sospecha. Pachi López.
No, yo estoy convencido de que cuando se ponga en marcha este proceso, hombre, los censos serán los reales y que además tendremos capacidad de tener una comunicación directa a través de esos censos con todos los militantes.
Y Micaela Navarro, que no sé yo si sigue siendo la presidenta del PSOE, pero como está la gestora y tal, desde el punto de vista de cargo, a lo mejor sigue por ahí. Pero bueno, Micaela Navarro.
Lo que a mí me gustaría es que no empezáramos a sembrar dudas sobre lo que significa los censos de un partido político, y que yo no tengo ninguna duda que son absolutamente escrupulosos a la hora de preservar y conservar las afiliaciones de los compañeros y compañeras que deciden dar el paso.
Ya, la cuestión es si valen los que se han apuntado en los últimos tres meses o no. ¿No lo veis así?
Bueno, pues no. No.
Es yo soy un marino de
punto
de
final.
Podemos.
Pero siempre, déjame que te diga que siempre hay dudas. Siempre hay dudas en los censos del, y siempre hay un poco de chapuza, porque lógicamente cada uno pues trata de arrimar el ajo a su sardina. Y lo hay en todos los partidos. Estas sospechas hubo en el proceso de Podemos, por ejemplo, recientemente. Hubo bastantes sospechas. Te voy a decir algo, que la reciente votación que se ha producido en Madrid, en el PP de Madrid, en el que ha sacado una mayoría aplastante Cristina Cifuentes, yo tengo un amigo que ha votado a SUA, por cierto, y ha votado por él y por otro amigo por teléfono. O sea, una irregularidad total. Se lo han dejado, el de la mesa ha dicho, oye, ¿y este? Y sé que ha votado a SUA, o sea, que este ha votado a SUA. O sea, que da igual. O sea, simplemente te digo que es que esto no, este tipo de procesos no tiene la misma rectitud y garantías que
no,
tiene,
no tiene la
que
Junta tiene Electoral Central.
Exacto, eso que
no
tiene la Junta Electoral claro, Central. Claro, no lo tiene.
Eso ni en el PSOE, a presidente,
ni el PSOE, ni el PP. No, no,
pues más vale que lo tuviera.
No, no, lo debería tener.
Pero Carmelo, la sospecha es grave.
Que te diga que en ningún partido.
Pero la sospecha, vamos a ver, esto es la técnica de la sospecha preventiva. O sea, tú mandas la señal de que pase lo que pase, si pierdes, puedes estar perdiendo por un pucherazo de la jerarquía socialista, del aparato. Como Pedro Sánchez es el candidato de las bases frente al aparato, se ha envuelto en el populismo este de los de abajo contra los de arriba, que son los de arriba de su propio partido, los que le pusieron a él, por cierto, pues claro, tú arrojas la sospecha preventiva para que cuando, y esto es lo grave, cuando imaginemos que Susana gane, al día siguiente o esa misma tarde impugnes los resultados porque nunca hubo limpieza, no se me aseguró, no se me garantizó que el proceso fuera limpio. Y eso sí que ahonda la quiebra, porque si no aceptas el resultado, entonces no se puede coser nunca más el Partido Socialista.
Te recuerdo que eso es con lo que amenazaba Trump, si perdía.
Exacto, o sea, exacto.
Y son los Estados Unidos de América.
Manual del populismo, sí, es evidente. Si tú arrojas una sombra de sospecha sobre el resultado electoral, que es el único método para dirimir este tipo de peleas, sean primarias orgánicas o sean elecciones, claro, ya tienes la excusa para empezar desde el día después de tu derrota a seguir calentando la silla de la oposición. Y al final no hay forma de aceptar tu resultado con caballerosidad e irte a tu casa.
Si gana, ganas. Y si no,
también ganas porque monto el pollo.
Lo veremos. Ya para terminar, chicos, os pido 30 segundos de comentario. 1000 días se cumplen del rey como rey, en este curro, Felipe VI, 1000 días. De los cuales la mitad ha estado, prácticamente la mitad, sin gobierno. De los cuales, dimes y diretes sobre la reina constantemente. Y el banquillo, la hermanita y el cuñadito, menudo marrón. Balance.
A pesar de todo, ha crecido. A mí me lo parece. Yo creo que ha aguantado el tipo magníficamente.
Vaya tres frases. Sin hablar de Cataluña, etcétera, etcétera.
Yo creo que ha sido de una discreción verdaderamente loable. A mí me parece que ha habido algunos cambios interesantes en la zarzuela de transparencia. Y además, pues es el que más ha visitado Cataluña. El que más ha visitado Cataluña de las responsables, digamos, de la administración del Estado, el que más ha ido a Cataluña ha sido él.
Bustos.
Bueno, yo creo que se está comportando como un rey ejemplar. Él convirtió el concepto de ejemplaridad en aquel discurso de proclamación en el Parlamento en el eje de su reinado. Y lo está cumpliendo a rajatabla al coste incluso de algunos sacrificios personales dolorosos, como es apartar a su propia hermana de la Casa Real, es la transparencia con la que, el salto de transparencia que hay, la web y las finanzas de la Casa Real, que se pueden consultar, donde además ha instaurado una costumbre de austeridad importante. Es decir, yo creo que ha rodeado sus primeros pasos como rey de una higiene institucional que está viniendo tan bien a la corona que los propios españoles le están sancionando en el CIS. Yo creo que cuando Juan Carlos dejó el reinado estaba en pues muy bajo, en índices muy bajos de popularidad la institución, y creo que al año de reinado Felipe VI la deja a 8 puntos de crecimiento, 10 puntos, no sé cuánto eran, ¿no? Pero vamos, que evidentemente esto de que el español era juancarlista pero no monárquico, se está encargando Felipe VI...
Bueno, pues es posible.
De que sean felipistas y no monárquicos.
Sí, que es una, forma de prolongar la aceptación de la monarquía.
Yo personalmente no soy monárquico y sin embargo a mí me parece que ahora mismo la monarquía no es un problema para este país. Así lo creo.
Y ese pensamiento es la victoria de Felipe VI.
Claro, claro, y creo que no es un problema para este país gracias a la forma en que el Felipe VI pues, desarrolla la jefatura del Estado.
Eso es.
Jorge, Carmelo, que gracias, chicos.
Gracias a ti, Ángel.
Chao, chao. Las palabras de Pablo Iglesias en contra de que se emita la misa en la 2 están creando polémica en Ekane.
Y nos dice Carmen, no hay mayor señal de incultura y de radicalismo que meterse con algo así. Este señor no sabe la cantidad de personas que lo siguen todos los domingos. Hay que respetar las creencias y opiniones que nos llegan a través del WhatsApp de la tarde del 607-15-0602.
Es que lo que no puede ser que cada vez que este hombre de la coleta suelte una pildoretada, tengamos que correr todos detrás dándoles explicaciones a la cosa. Que este hombre... Si lo sabe, no lo quiere saber, hay un montón de gente que escucha la misa de los domingos. Y eso va muchísimo más allá de las ideologías políticas.
Y hoy estamos celebrando el día del número pi, hemos hablado de ello en ciencia y nos dice María Teresa que le gustan las celebraciones matemáticas porque sirven para que sus alumnos se activen en recordar lo aprendido. Y nos ha contado Jorge Alcalde que el número pi es 3, 14, 15, 9... Y nos escribe Fernando y nos dice, claro. Yo toda la vida con el 3, 14, 16, así me ha ido.
Eso me pasaba a mí también. Claro, Fernando, si es que hemos sido muy mal educados.
Y ojo a Manel, porque nos cuenta que en segundo de bachiller hizo un trabajo sobre el número pi. Llegó a calcular 16.000 decimales.
Manel, ¿a qué te dedicas, hijo? ¿Qué es eso en la vida?
Que nos lo cuente, por favor.
No lo cuente, Pablo, por si acaso. La Biblioteca Británica se ha esforzado para que sus usuarios suelten una sonrisa. Los nombres que han puesto a sus conexiones Wi-Fi son de los más divertidos.
Sí, utilizan los juegos de palabras, mezclando personajes históricos, novelas y términos informáticos. Por ejemplo, Martin Luther King en vez de Martin Luther King. También mensajes directos como mamá pincha aquí para tener internet o I believe we can fly, creo que podemos volar. Toda esta lista la ha colgado un chico que pasó una mañana allí en esa biblioteca de Londres y alucinó con los nombres. La cuenta de Twitter de la biblioteca le ha contestado utilizando la frase inicial de la novela de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio, y ojo al mensaje que le deja. Es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa.
Hoy es el día del número pi, una de esas cosas que nos enseñaron y que nunca, yo al menos, entendimos. Hoy, en la tarde, volvemos al colegio. Al loro, ¿eh? Nos vas a poder ver en Facebook Live.
Ese autobús escolar amarillo enorme con las portezuelas abiertas y un chofer que derrocha simpatía mientras dice ¡aprisa, chicos, se hace tarde! ¡Vamos, Mike! ¡Corre, Joe! ¡Arriba, pequeño Timmy! ¿Dónde se cogen esos autobuses aquí en España? No sé en otras ciudades, pero en Madrid se cogen. ¡Que viene, que viene! ¡Ala!
Vamos al colegio, disfrutemos aprendiendo.